Arrancamos con la tercera parte de Dando a la manera de Dios. Y tenemos el versículo base que está en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Es el versículo que vamos repitiendo todos los miércoles, pero bueno, vamos viendo otros versículos también, ¿no? Y de paso le motivo a leer todo el capítulo 9 de este segundo de Corintios, ¿no? El capítulo 9, todo el capítulo 9 le va a ser de bendición. Nosotros vamos tocando algunas partes, pero todo el capítulo le va a ser de bendición. Entonces, dice en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿eh? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, dijimos, le sintetizo lo que hablamos los miércoles anteriores. Lo primero que nos dice el apóstol Pablo, que nos enseña, dice: cada uno dé, ¿eh? Cada uno, cada uno. Yo no puedo depender de lo que otros dan. No me puedo agarrar de lo que otros dan. Yo tengo que aprender a dar. A veces, cuando uno es niño, por ahí el papá hace algo por alguien o es generoso, la mamá es generosa, e incluye a toda la familia, bueno. Pero llega un punto que ya uno crece y uno por sí mismo tiene que mostrar esa generosidad. Cada uno de todo ser humano fue creado por Dios con la capacidad para dar. Todo ser humano fue creado con la capacidad para dar. Y todo ser humano tiene algo para dar. Todo ser humano tiene algo para dar. Dice la palabra de Dios que Dios hace llover sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre buenos y malos. Y eso antiguamente era muy valorado, esa frase, porque la gente dependía mucho de la siembra y la cosecha. Bueno, hoy en día los que están en el campo depende, y también hay países que dependen de la siembra y la cosecha. Pero entonces el sol y la lluvia eran muy importantes. Y Dios, lo que dice la palabra, que Dios bendice a todo ser humano para que tenga la capacidad para desarrollarse y poder tener algo, tanto para sembrar como para dar. Todos tenemos algo para dar. No depende cuánto tenemos, ¿eh? No depende cuánto tenemos, sino del deseo de querer dar. Aún con lo poco que tenemos podemos dar. Aún en lo poco que tenemos podemos dar. A veces nos acostumbramos a una mentalidad, es esa mentalidad de siempre esperar recibir, entonces no tengo, no tengo, no, yo no tengo, no, con la condición que está el país, con la condición que estamos, con los problemas financieros, con el trabajo, entonces ponemos tantas imposibilidades o tantos impedimentos que nos creemos que en verdad no tenemos nada para dar. Pero siempre podemos tener algo para bendecir a alguien, para hacer algo bueno por alguien. La generosidad siempre se puede manifestar. Y tenemos la capacidad para dar porque fuimos creados por Dios. Y Dios, Dios es un Dios dador. Dios es un Dios dador. Cuando creó todo el universo, lo creó y lo creó en abundancia. No puso una estrella, no puso un árbol, una planta y no sé, un animalito. No, lo llenó, llenó el cielo, llenó el universo y llenó la tierra con abundancia. Dios es un Dios dador. Dios amó tanto al mundo, al ser humano, que ha dado a su único hijo. Eso es un versículo muy conocido, Juan 3:16. De tal manera nos amó Dios que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios dador. Jesús dio su vida completa en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. No vino a hacer un acto para que podamos festejar Navidad, tengamos una fiesta a fin de año, o para festejar la Pascua. No, vino a dar su vida, nació para dar su vida, murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó, pero lo hizo por ti, por mí, dio todo toda su vida. Entonces, tenemos la capacidad para dar, porque fuimos creados a la imagen de Dios y Dios es dador. Lo que pasa es que luego el ser humano pecó, Adán y Eva pecaron, y arruinó esa imagen de Dios en nosotros. Y comenzamos a tener otras actitudes y otros comportamientos. Y cambiamos la generosidad por el egoísmo, por la avaricia, por la mezquindad y por tantas otras actitudes incorrectas. Cambiamos lo bueno por lo malo, cambiamos lo santo por lo impuro. Bueno, esa fue la condición del ser humano y esa es la condición del ser humano alejado de Dios. Por eso Jesús tuvo que venir a esta tierra a perdonar nuestros pecados. El asunto es que nosotros tenemos la capacidad para dar, entonces podemos dar y siempre tenemos algo para dar. Toda aquella persona que esté en contacto con Dios y con su palabra, se le va a activar el espíritu dadivoso. Toda persona que esté en contacto con Dios, en relación con Dios y en relación con la palabra, cuando digo en relación con Dios no es solamente creer en Dios, y cuando digo en relación con la palabra no es solamente tener una Biblia en la biblioteca de la casa o tener la Biblia, la aplicación de la Biblia en el teléfono, no, es la relación con Dios, es en verdad buscar de Él, hacer su voluntad, en relación con la palabra, leerla, aprenderla, ser guiado por la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien está en relación con Dios y con su palabra, se va a activar el espíritu dadivoso. Nadie que esté en relación con Dios y con la palabra va a ser un mezquino, va a ser un amarrete, va a ser una persona egoísta. No lo puede ser. Si usted conoce un cristiano amarrete, egoísta, que tiene esas actitudes incorrectas, es porque le está fallando el embriague. No le llega el wifi, ¿vio? En algún momento ha perdido la relación con Dios o ha disminuido la relación con Dios. Pero todo aquel que esté en contacto con Dios y con su palabra se le activa el espíritu dadivoso, como contamos de Zaqueo. Zaqueo, un judío que cobraba los impuestos a favor de los romanos y aparte de cobrar los impuestos, cobraba un propio impuesto. Tenía ahí un poquito más, cobraba para su propia ganancia, y era un hombre rico, sí, dice la palabra de Dios que era un hombre rico. Pero cuando conoció a Jesús, su vida cambió, cuando Jesús entró en su hogar, su vida cambió completamente, cuando escuchó la palabra de Jesús, su vida cambió de tal manera que en un momento dijo que la mitad de sus bienes lo iba a dar a los pobres, y si alguno lo había estafado, le iba a devolver cuadruplicado. Pero ¿por qué pasó ese cambio? Porque tuvo un encuentro con Jesús, tuvo una experiencia con Jesús. Entonces, la experiencia con Dios, la experiencia con Jesús, siempre te va a llevar a vivir una vida diferente, distinta. Ninguna persona que dice que ama a Dios, que es cristiano y que vive conforme a la palabra de Dios puede seguir haciendo las mismas cosas malas que hacía antes. No, al contrario. Si hay alguien que va a la iglesia y dice yo soy cristiano y va a la iglesia, está en la iglesia y luego va a la casa y es un desastre, entonces hay una falla ahí. Hay un error de concepto o simplemente está tratando de simular una vida. Pero el que tiene un encuentro con Jesús, en verdad su vida cambia completamente. Entonces nosotros tenemos que entender que el que tiene una relación con Dios y con su palabra se le activa el espíritu dadivoso. La generosidad es una de las maneras poderosas que podemos manifestar, o mejor dicho, que manifiesta un cambio de vida en nosotros. Una de las cosas que se tiene que manifestar a cada cristiano es la generosidad. El tener un corazón para Dios, para la iglesia, para la gente, para los demás, para la familia, para los amigos. Entonces, tiene que mostrarse. Uno no es cristiano porque va a la iglesia, uno es cristiano porque vive una vida cristiana. A la iglesia puede ir cualquiera, a la iglesia puede entrar cualquiera, es gratis. Yo no sé si cobraran en la entrada en la iglesia cuántos irían, ¿no? Al cine cobran, para ir al cine cobran, para ir al teatro cobran, para ir a la iglesia no. Entonces, imagínense, pero la iglesia, las puertas están abiertas para todos, entonces cualquiera puede ir. Ahora, que vaya uno a la iglesia no quiere decir que sea cristiano. El cristiano tiene que mostrar su vida cristiana, tiene que manifestarse en su manera de hablar, en su manera de ser, en su comportamiento, en sus actitudes. Se tiene que demostrar. Y así como la relación con Dios te vuelve generoso, también el egoísmo y la avaricia cortan la relación con Dios. Cuando una persona no tiene relación con Dios, puede volverse egoísta o avaro. O cuando una persona que tenía relación con Dios se vuelve egoísta y avaro o mezquino, comienza a perderse la relación con Dios, porque es el espíritu con el cual se manejaba Lucifer. Lucifer tenía un orgullo y un egoísmo tremendo cuando se rebeló contra Dios y quiso todo, ¿no? Él no solo no se conformaba con la posición que Dios le había dado. Él quería el trono de Dios. Bueno, la avaricia y encima era orgulloso, se pensaba que era mejor que Dios y por eso perdió todo. De Lucifer pasó a ser Satanás y eso es lo que le ofreció a Eva. Eso es lo que le ofreció a Eva cuando le dijo, si come de este fruto vas a ser más sabio, vas a ser más sabia que Dios. Por eso Dios no quiere que tú comas de esto. Le estaba haciendo creer que Dios era el egoísta, pero el egoísta era el que le estaba hablando y estaba tratando de meterle un espíritu de egoísmo a Eva. Bueno, y lo consiguió, porque al final, por querer tener algo supuestamente algo más, terminó perdiendo, porque perdió ella, perdió Adán, perdieron el huerto del Edén. Entonces el egoísmo y la avaricia no te acercan a Dios. Jamás Dios te va a bendecir para que seas avaro o egoísta. Jamás Dios se va a poner de acuerdo contigo en tus oraciones cuando le pides a Dios que te prospere, te ayude, te bendiga, te aumente el sueldo, te dé mejor trabajo, te bendiga el negocio, cuando en tu mente no está el ser de bendición. Cuando en tu mente, en tu corazón, no está el ser de bendición. El tener generosidad, Dios no se va a poner de acuerdo contigo. Dios no va a prestar atención a tus oraciones. Darte para que seas egoísta, darte para que seas orgulloso, darte para que te conviertas en un avaro, Dios no se asocia ahí. Siempre va a haber dos clases de personas, tanto en todo el mundo como también dentro del mundo cristiano. Van a estar los dadores y los egoístas. Proverbios 11, 24, se lo leí el miércoles pasado y 25 dice, hay quienes reparten y les he añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Bueno, están los que reparten y están los que retienen más de lo que deben retener. Retener no es malo. Dios te da para que retengas tu parte y disfrutes. Para tu vida, para tu casa, para tu familia, pero también te da para que distribuya y para que seas de bendición. Entonces hay quienes reparten y hay quienes retienen de más. Dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Bueno, el alma generosa será prosperado. El asunto, ¿en qué grupo estamos cada uno de nosotros? ¿A qué grupo pertenecemos? ¿A los que reparten o a los que retienen? Eso tenemos que verlo nosotros. Eso tenemos que ser sinceros nosotros con nosotros mismos, mirar nuestro interior. Ahora pasando a la enseñanza de hoy, ¿no? Esto me enseña, esto que les leí de Proverbio, esto nos enseña que el dar es voluntario, ¿no? Tiene que nacer en el corazón, es algo interno. El dar tiene que nacer de adentro, tiene que crearse adentro el deseo, la necesidad de dar, es algo voluntario, nace el corazón. Salomón dice, el alma generosa será prosperada. El alma generosa. Quiere decir que la generosidad no es motivada por las posesiones externas que tú tienes o que puedes poseer. Vieron que la gente dice, ay, si yo tuviera, entonces yo haría esto. Si yo tuviera, yo haría lo otro. O vieron cuando está un premio del. Bueno, acá la loto y todos los premios estos de los juegos, la lotería, todas esas cosas. Antes que se jueguen, por ahí salen los periodistas a preguntar, ¿y usted qué haría con tanta plata? ¿Qué haría con tanto dinero? Y bueno, yo ayudaría a los pobres, yo ayudaría a todos, yo ayudaría. Bien la frase que la gente dice, si yo tuviera, yo haría esto, si yo tuviera, yo haría lo otro. Es más, la gente está acostumbrada a decir, los que no tienen tanto, o los que tienen ahí, la clase, hablando de la clase media para abajo, dice, bueno, los ricos tendrían que hacer esto, los ricos, los que tienen, tendrían que dar, los que tienen, tendrían que ayudar. Y no es que no sea real, pero no es que están obligados. Cada uno tiene que hacerlo por su propia voluntad. Y tampoco me exime a mí, porque no soy rico, entonces yo no tengo esa responsabilidad o esa obligación. No, eso es para los ricos, los que tienen que den. Yo, no, lo mío no lo toque nadie. No, al contrario. El alma generosa. Quiere decir que la generosidad no es motivada por las posesiones que tú tengas. No es que si tú tienes, entonces eres motivado a dar, que te puede ayudar a pensar más en posibilidades para dar, pero no crea la generosidad, sino tus convicciones internas. Tus convicciones internas. Lo que has aprendido, los conceptos que has recibido en la vida. Los conceptos que tienes ahí adentro. Nosotros con mi abuela éramos una familia pobre y vieron la frase que decían antes, no sé si su abuela lo habrá dicho, donde comen dos, comen tres. Y repartía el guiso, un poquito menos de papa para algunos y listo. Una papita menos para cada uno y de ahí se saca otro plato. Bueno, cuando uno tiene convicciones internas, que de generosidad, no importa la cantidad que uno tenga, lo que importa es que uno quiere dar, quiere dar. A veces cuando voy a buscar a mis nietos a la escuela, Gabrielito, el más chiquito, él agarra, cuando estamos saliendo, por ahí están repartiendo alguna galletita o algo, y le dan, antes de salir, enseguida dice, y uno para mi hermano, y uno para mi hermano, y está ahí, lo repite y lo repite hasta que se lo den. Y se lo dan, medio que te obligan, ¿no? Pero le dan. Entonces, cuando vamos, de ahí salimos y vamos a buscar a Cristian, sale Cristian y lo primero que hace, le muestra lo que le trajo, ¿no? Sea un caramelo, sea una cookie, una galletita. Enseguida se lo da. Bueno, ese es el espíritu que debemos tener. Por eso Jesús dijo que tenemos que ser como los niños. Tenemos que ser como niños en estos conceptos. Tenemos que ir madurando en la vida, pero hay conceptos que tenemos que mantenerlo dentro nuestro. Entonces, el asunto es que la generosidad no debe ser y no va a ser motivada por lo que tengas simplemente, sino que tienes que tener convicciones internas, porque tú puedes llegar a tener un montón y tus convicciones internas son de egoísmo, son de mezquindad, son de avaricia. Por más que tenga y te sobre, no vas a dar, no vas a dar. ¿Se acuerdan la parábola que contó Jesús? Ya se las he enseñado muchas veces, que hubo un hombre que en ese año tuvo una cosecha grandísima, muy buena, y cosechó todo en abundancia. Y cuando fue a guardar a los graneros, resulta que todos los graneros estaban llenos, porque tenían abundancia. Y dijo, ¿qué haré con todo esto? Ah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a tirar los graneros abajo y voy a hacer más grande para seguir guardando. En ningún momento se le ocurrió, ya me sobra, tengo de más, lo voy a repartir, voy a hacer de bendición, voy a darlo a los demás. En ningún momento se le pasó eso por la cabeza. Él dijo, voy a tirar los graneros, prefiero gastar en hacer graneros nuevos que andar repartiendo. Voy a hacer graneros nuevos más grandes para guardar esta cosecha que tuve ahora. ¿Qué dijo Jesús? Que vino una voz sobre él y le dijo, necio, hoy vienen a buscar tu alma. ¿Qué harás? El alma, ¿dónde estaba la mezquindad? En el alma puedes tener la generosidad o la mezquindad. La avaricia. Bueno, hoy vienen a buscar tu alma. ¿Y de quién será todo esto? Esto ocurre, dijo Jesús, esto ocurre con la gente que no es rica para con Dios. No hay problema en ser rico. El problema es cuando no eres rico para Dios, no tienes la mente de Dios, no tienes el corazón de Dios, no tienes la actitud del Señor en tu vida. Pero Aquellos que están en relación con Dios y con la palabra, enseguida se te va a pegar el Espíritu de Dios que te va a llevar a la generosidad, a la distribución, a dar, a ser de bendición. Yo sé que estamos en Zoom, pero yo escucho los amenes fuertes que salen de usted. El alma generosa será prosperada. El apóstol Pablo lo dice. Dice lo mismo, pero lo dice de otra manera, lo dice con otras palabras. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Cada uno dé como propuso, ¿dónde? En su corazón, como propuso en su corazón, no como propuso en el bolsillo, no como propuso en su presupuesto, no como propuso en su mente lógica, no como propuso en su corazón. Entonces, es muy importante esto, porque cuando tú propones en el corazón, no hay bolsillo que te gobierne, no hay presupuesto que te gobierne, no hay mente lógica que te gobierne. El bolsillo, la cuenta bancaria o las cuentas que tienes que pagar amontonadas ahí, todos tenemos un lugar donde ponemos los biles, ¿no? Acá decimos los biles, las facturas, las cuentas. Todos tenemos un lugar y lo vamos ahí amontonando. Bueno, cuando tú eres generoso, generosa, no hay nada que te impida hacerlo. Ni el bolsillo, ni las cuentas, ni las deudas, ni la necesidad. Siempre vas a buscar una manera de ser de bendición. Siempre vas a buscar una manera de hacer bien, de hacer lo correcto. Porque no te lo propone el bolsillo, no te lo propone el presupuesto, no te lo propone una mente lógica, te lo propone el corazón. El corazón, como propuso en su corazón, dice. La palabra proponer en el griego, que es proaireomai, se lo nombro porque después le voy a explicar algo. El significado de esa palabra proponer es elegir por uno mismo. Uno mismo toma la decisión, ¿eh? Elegir por uno mismo, preferir algo antes que otra cosa. Preferir algo antes que otra cosa. Porque dar es una elección interna. Dar es una elección interna, propia, voluntaria. Dar debería ser tu preferencia, no una imposición. Nadie tiene que dar por imposición, nadie tiene que dar por obligación. Cuando estoy hablando de generosidad, ¿no? No estoy hablando de los pagos que usted tiene que hacer por el auto, por la casa, o usted no va a ir al banco y le va a decir, no, el pastor dijo que esto tiene que ser voluntario. No por obligación, así que a ustedes no tengo la voluntad de pagarles. Bueno, va a tener un problemita, ¿no? No, no, estamos hablando de la generosidad, no de las responsabilidades que usted tiene con los pagos que tiene que hacer con cosas de lo cual usted aceptó. Estamos hablando de la generosidad. Pero la generosidad tiene que ser algo que nace adentro. Tienes que elegir, tiene que estar en ti elegir. El dar, tiene que estar en ti el preferir dar, no sentirte obligado. En la iglesia no te tienes que sentir obligado, no, que por ahí el pastor deja de orar por mí, no, por ahí Dios se enoja, no, porque por ahí vienen maldiciones sobre mi vida. La palabra de Dios dice que cada uno cosecha lo que siembra. Es simple. Tú vas preparando el ambiente a tu alrededor, tú preparas el ambiente a tu alrededor conforme vas viviendo la vida, conforme son tus actos. Lo que tú vas haciendo, vas creando y generando una siembra que tarde o temprano lo vas a cosechar. Si eres una persona con malas actitudes, tarde o temprano vas a cosechar las malas actitudes, los resultados. Tarde o temprano. Te puede ir bien, te puede ir bien, te puede ir bien y en una vuelta de esquina te encuentras con los resultados dolorosos. Entonces, no tiene, no, Dios no necesita andar castigando a nadie porque no da. No, cada uno tendrá su cosecha. El que no da nada, ¿qué va a cosechar? Nada. Tarde o temprano va a cosechar nada. Entonces, en la iglesia no tienes que dar por obligación, por miedo, por temor. Tienes que nacer en tu vida, tienes que nacer dentro tuyo. Ahora, yo como pastor tengo la obligación y la responsabilidad de enseñarte lo que es dar, lo que es sembrar, lo que es ofrendar. Te lo tengo que enseñar, lo que es diezmar, te lo tengo que enseñar. Y la enseñanza la utiliza el Espíritu Santo para crear dentro de tu vida el espíritu generoso, el espíritu dadivoso, el espíritu para dar. El dar tiene que nacer ahí adentro, en tu corazón. Todo dar debe nacer del corazón y ser voluntario, debe ser tu preferencia. Por ejemplo, la ofrenda, los diezmos, las primicias, los pactos, todo tiene que ser voluntario. Alguno dirá, pero pastor, los diezmos es voluntario también, no, no es una obligación, no hay que dar el 10%. Claro, el diezmo es el 10%, pero no es una obligación, es voluntario. Es voluntario. Tiene que nacer el corazón, no es por obligación. Antes, por la ley, era una obligación en el Antiguo Testamento. Pero ahora vivimos en la ley de la gracia y tiene que ser voluntario. Lo que no es voluntario, la cantidad, el 10%, no, no se cambia. ¿Se da cuenta? La ofrenda es voluntaria, sí. Doy lo que quiera dar, o lo que siento de dar, o lo que tengo el deseo de dar, o lo que Dios me guía para dar, o lo que Dios me encamina para dar. Y eso la ofrenda va a nacer del corazón voluntario y del amor que tengo a la obra de Dios, a la iglesia, o a quien sea que voy a dar. Pero el diezmo es voluntario. Lo que no cambia es el porcentaje. El diezmo es el 10% de nuestras entradas y lo enseña la palabra de Dios y lo damos de corazón y lo damos con amor porque es la manera de respaldar la obra de Dios, es la manera de sostener la iglesia. Pero también nace el corazón. Cada uno como propuso en su corazón. Quiere decir que el dar hoy en día o de hace tiempo, el dar, muchas veces tenemos que estar enseñando y hablando para motivar los corazones a dar. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo está creado para quitar, para sacar. El sistema del mundo está creado para sacar. Los negocios utilizan todas clases de artimaña, y métodos y propaganda y formas para quedarse con su sueldo. Antes que tú cobres ya te mandan propaganda. Antes que venga Navidad ya te ponen los productos. Antes que venga cierta fecha, la del niño, la del papá, la mamá, ya todo está listo para atraer tu dinero y tu sueldo. Así que van creando en tu vida la necesidad de comprar esto y aquello, lo otro. Así que busca la manera de empeñar tu sueldo o tu entrada. Pero así funciona el mundo. Así funciona el mundo. En el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios, en el reino de Dios, el dar tiene que nacer de adentro. Tienes que nacer de adentro. Enseñamos la palabra para que seas motivado, para que seas animado, pero en verdad, cada cristiano debería, una vez que aprende la palabra, debería tener esto, una propuesta, una preferencia, una preferencia. Antes, el deseo lo tienes que tener tú antes. A ver. ¿Cómo lo digo? Bien, porque a veces, hablando de cristiano, estoy hablando de cristiano, ¿no? Por a veces por ahí algún cristiano dice, bueno, fui a la iglesia y el pastor habló tanto, habló de dar y me convenció, no sé en qué momento me convenció y di, ¿eh? No sé en qué momento, qué dijo y bueno, al final terminé dando. Bueno, hizo bien en dar, Hizo bien en dar. Pero lo bueno sería tener ya predeterminado. Predeterminado. Ese pre, acá en esta palabra que le dije en griego, o en español dice proponer. Proponer. Sería preponer antes, ¿no? Dice pro aireomai. La palabra pro es antes. La palabra aireo es sagrado, significa sagrado. Esa palabra pro aireomai la dividimos en tres. Pro aireomai. Pro es antes. Aireo es sagrado porque es algo interno. Es algo interno en mi espíritu, en mi interior, en mi alma, en mi ser. En mi ser ya tengo yo determinado, elijo por mí mismo, elijo por mí mismo. Esto es sagrado, prefiero dar. Prefiero dar. No prefiero acumular, no prefiero guardarme, no prefiero ser egoísta, prefiero dar. Y esto es sagrado para mí. Mai es interior. No, de adentro, bien de adentro. Es algo sagrado que tengo bien adentro. Lo tengo de antes. Por eso a veces digo, hay gente, hay cristianos que no necesitan tanta enseñanza para de dar, de sembrar, de ofrendar, porque tienen la generosidad que les sale por los poros. Desean dar. No esperan una reunión especial para sembrar o para dar. Aprovechan las oportunidades, como le hablé el domingo. Ven las oportunidades, cubren oportunidades para dar, tanto dentro de la iglesia, como pueden ser oportunidades para dar en la familia, con los amigos o con la gente que Dios te direccione. Pero hay gente que está ya lista, ya tiene una ya están predispuestos a ser generosos. Hay gente que son generosos en el momento, porque escuchan la palabra, son motivados y dan. Y también reciben, pueden recibir bendición. Pero luego terminó el culto, terminó la reunión y ya cambió la actitud, porque ya está, ya di. Pero hay gente que mantiene ese espíritu de generosidad y todo el tiempo tienen esa predisposición, porque es algo sagrado que tienen adentro. Es algo sagrado el dar, el sembrar, el ofrendar, el diezmar, el ser de bendición, el ayudar, el causar algo bueno en lo demás, en bendecir a la familia, en bendecir a los otros. Es algo sagrado, es algo interno. Así que por eso el dar es un asunto del corazón, del espíritu. El dar nace allí adentro. Todo dar debe nacer en el corazón y ser voluntario. Debe ser una preferencia. Mi preferencia es dar. No esconder, no guardar. Algunos dicen, si yo tuviera, daría. Y están los otros que tienen y dice, mejor guardo, mejor pájaro en mano que sin volando. Por las dudas, por si acaso. No sé quién va a ser el presidente. No sé qué pasará con cómo es la inflación. ¿Qué sucederá con la gasolina? La Biblia dice que el que mira el viento no sembrará. El que mira el viento. El viento no se ve. Se ve los resultados del viento. Se ve los resultados del viento, el viento no se ve. Entonces la gente comienza a ver resultados aquí adentro de lo que podría pasar si este, si aquel, si lo otro, si aquello, entonces mejor no doy. O no doy tanto como debería dar. Mejor me guardo. Dice, el que mira el viento no sembrará. Y el que observa la lluvia. Las nubes, el que observa las nubes, no segará. Porque siempre está pensando, y si esto, y si aquello, y si lo otro, el dar, aparte de ser voluntario, está asociado a la fe, al amor y a la fe. Al amor y a la fe. ¿Vieron que hay gente que hace inversiones, ¿no? Y se animan, se arriesgan, porque las inversiones no son seguras, no, no es 100%. Por eso hay gente que no las hace porque dice, no, yo esto no entiendo, no quiero saber nada, no sé, porque yo seguro que si invierto, al otro día baja la bolsa. ¿Eh? Y en cambio hay gente que se arriesga y invierte aun cuando la bolsa está hacia arriba o hacia abajo, porque en cualquiera de los dos casos ve oportunidades. El dar va asociado a la fe. Va asociado a la fe. No va asociado a la calculadora. No va asociado a tus números. Va asociado a la fe. No puedes encontrar, cuando vas a darle a Dios, estamos hablando de darle a Dios, no puedes asociar tu dar con la lógica de tu situación. Porque por ahí la lógica de tu situación te dice que no es un buen tiempo para dar. No es un buen tiempo para sembrar. Entonces, ¿qué hace? Porque dentro tuyo tienes el deseo, tienes el anhelo, tienes las ganas, tienes ahí como que quiere arrancarte la voluntad de dar. Y se crea una batalla. Se crea una batalla. Porque son actos de fe. Son actos de fe. Que dependes. No dependes de cosas concretas en lo natural, dependes de cosas concretas en lo espiritual, donde no se ve. Nosotros, para muchos de nosotros, no para los jóvenes hoy en día, pero para muchos de nosotros que vimos el cambio de comprar las cosas por internet, porque a nosotros hemos visto ese cambio. Íbamos a los negocios antes, todavía están los negocios, pero antes uno tenía que ir a los negocios a comprar. De repente se puso el sistema a los comercios en internet y uno podía comprar por internet, pero las primeras veces no queríamos saber nada. No, ¿y cómo voy a meter acá? No, ¿y qué tengo que dar? Mi número de banco. No, ¿y qué tengo que meter acá? Una tarjeta de crédito. ¿Y qué? Y yo pago y ellos lo mandan. Y si no lo mandan, ¿no? Entonces teníamos que asegurarnos que esa empresa que la cual nos estaba ofreciendo de verdad era una empresa legal y que nosotros estábamos respaldados por las leyes para hacer una demanda si en verdad no nos enviaban las cosas. Teníamos muchos temores. Hoy en día, que ya pasó el tiempo, hoy en día hasta pagamos con el celular. Tenemos las tarjetas en el celular, o al menos yo lo hago, voy a la gasolinera, pongo el celular delante del simbolito, ¡plin! Y no tengo que andar presentando tarjeta en ningún lado. O al negocio, pongo el celular. Bueno, ¿por qué? Porque pasó el tiempo y fuimos confiando, así medio mirando de costado y fuimos confiando y fuimos confiando. ¿Por qué? Porque nos llegó el producto, porque nos dieron lo que estábamos esperando, lo que estábamos comprando y dijimos, bueno, parece que esto funciona. Mire que Dios es eterno y el ser humano tiene miles de años de existencia, pero todavía le desconfiamos. Y si yo doy y no me da, ¿Dios estará registrado como empresa, como negocio? ¿Tendrá el cielo registrado, cosa que yo esté seguro que estoy metiendo mi dinero en un lugar seguro? No sea que no hay nada del otro lado. Y el que está recibiendo solamente es el pastor José Luis Díaz. Le creemos más a un negocio por internet que a lo que Dios nos habla en su palabra, que los negocios mienten y Dios no mintió nunca. Es tremendo. Nos arriesgamos muchas veces a comprar productos. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Dios tuvo que decir en un momento, pruébenme en esto. Como si fuera un desconocido. Como si fuera alguien que te golpeó la puerta por primera vez. Y tuviéramos que dudar de él, pruébenme. Si no los bendigo yo y les abro la ventana en los cielos y les derramo bendición hasta que sobreabunda. Dios es bueno. Dios es bueno. Cada vez que tengas pan en tu mesa, acuérdate, Dios es bueno. Si Dios no fuera bueno, tú ya tendrías que estar vendiendo tu nevera. Total, no tienes nada, que Dios no te da nada. Pero si tienes nevera y tienes algo adentro, quizás no la tengas llena, pero tienes algo adentro, dile gracias, Dios. Tú eres bueno conmigo. Donde tú pongas tu corazón, ahí van a estar tus finanzas, lo dijo Jesús. Mateo 6, 21. Dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es muy importante donde tengas el corazón. Porque puedes creer en Dios, pero tu corazón no está en Dios. Tu corazón quieres mantenerlo en los lugares seguros en este mundo. Pero no hay lugar más seguro que las manos de Dios. Esto le leo lo último. En Hechos 4:32 dice, Hechos 4:32, cuando comenzó la iglesia, cuando comenzó en la fundación de la iglesia. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído en Jesús, ¿no? Por supuesto. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Corazón y alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. A ver. No es que llevaron los muebles a donde estaban los apóstoles y pusieron todos los muebles y la cocina y los platos y todo. Y bueno, acá todos tenemos todo en común, agarre el que quiere, agarre. No, no, cada uno tenía sus cosas en sus casas. Y cada uno tenía su moneda o su dinero o su ovejita o lo que sea, lo tenía en su casa. Lo que tenían. El corazón y el alma, el corazón y el alma en el reino de Dios. Y ellos lo decían cuando se reunían. De lo que se necesite, cuenten conmigo. Porque todo lo que tengo no es mío, es de Dios. Corazón y alma. No necesitaban llevar todo para allá, solamente necesitaban demostrar que tenían la disposición, que estaban, propusieron en su corazón, propusieron en su corazón el ser generosos. Y eso se nota. Eso se nota. Vieron que siempre le digo que nunca falta alguien que aparezca en la iglesia, aparezca y desaparezca, ¿no? Aparezca y diga, pastor. El día que Dios me bendiga con este dinero que estoy esperando, cuente conmigo. Eso no se llama proponer. Eso se llama verso. Eso es verso. La predisposición se nota. Se nota. Ahora, yo sé que puede haber gente cristiana que tiene en el corazón, hermanos, que tiene en el corazón, si yo tuviera, Dios mío, dame, provéeme, prospérame, para yo compraría la iglesia y haría, también se nota, claro que sí, claro que sí. Yo sé, hay gente, aún entre ustedes, que si vieran una prosperidad abundante, estoy seguro que correrían a dar. Claro que sí. Porque se nota. La predisposición se nota. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener y mantener. El dar tiene que nacer de adentro del corazón. No depende del bolsillo. Le digo algo más antes de orar. Hay gente, bueno, en la Biblia ha pasado, ¿no? La viuda. Pero en las iglesias pasa. Muchas veces dan más lo que dan más la gente que en lo natural, por su trabajo o su condición financiera, tendrían que dar menos. Pero dan más que aquellos que supuestamente tendrían que dar más por su trabajo, su negocio o su condición financiera. ¿Por qué dan más? En porcentaje. No en cantidad, en porcentaje. La viuda, ¿por qué Jesús dijo que dio más que todos los ricos que ahí sembraron, que dieron? Sí, en dinero dieron más los ricos, pero en porcentaje dio más la viuda. Porque dijo Jesús que la viuda dio su vida, puso toda su vida, todo su sustento lo puso ahí. Lo otro dieron de lo que les sobraba. Entonces, en la iglesia también hay gente que uno dice, wow, mira esta hermana, mira este hermano lo que sembró el trabajo que tiene, ¿cómo hizo? El trabajo se lo proveyó, no, le creyó a Dios, hizo un acto de fe que va más allá de su trabajo, más allá de lo que de sus entradas. Mientras que otro que podría hacer algo mejor, no lo hace. Aunque dé más que la otra persona, en porcentaje termina dando menos. Porque no nace el corazón, nace el bolsillo, calculando, sumando, restando, dividiendo. Es muy importante todo lo que hagamos para Dios, lo hagamos con fe y lo hagamos con el corazón. Todo lo tenemos que hacer como para el Señor. Oramos. Ponga su mano en su corazón si puede hacerlo, si quiere hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas, pero muchas gracias por tu palabra. Te pedimos que tu palabra tenga un efecto en nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, que la palabra que aprendemos no la dejemos pasar, sino que primero la comprendamos, la entendamos y actuemos en ese entendimiento y en esa sabiduría. Y que pongamos en práctica tu palabra, que no sea una palabra para acumular entendimiento o acumular conocimiento, sino que sea una palabra para practicarla, practicarla en todo tiempo y en todo momento. No esperar supuestamente tener para dar, sino que de lo que tengo poder dar. Poder tener un corazón generoso, un alma generosa, un espíritu generoso, una mente generosa. No depender de mi bolsillo, de mi tarjeta, de mi cuenta bancaria o de mis entradas, sino depender simplemente del corazón generoso. Ayúdanos, Señor, a mostrar generosidad en todo tiempo. Cada vez que tengamos la oportunidad, ser generoso en la iglesia, pero ser generoso también con la familia, ser generoso con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los otros familiares, con los amigos. Ser generoso con los amigos y no estar todo el tiempo buscando el provecho de las amistades, buscando el favor de los demás todo el tiempo, sino nosotros ser de bendición para otros. Señor, ser generoso con la gente que tú nos pongas en el camino y nos direcciones. Cuando tú nos digas, sé de bendición para esta persona, haz esto, haz aquello por esta persona, que enseguida, Señor, lo podamos hacer. Y de esa manera, abrir el campo hacia una gran bendición, porque cada vez que damos, establecemos un espacio vacío dentro nuestro. Y el espacio vacío lo llenas tú, porque tú te especializas en llenar espacios vacíos. Y cada vez que soltamos, cada vez que distribuimos, cada vez que damos, cada vez que mostramos generosidad, causamos espacio vacío dentro nuestro y tú lo vuelves a llenar, porque se forma la ley, se activa la ley de la siembra y la cosecha. Ayúdanos a ser generosos. Ayúdanos a ser de bendición. Ayúdanos a no tener temor para dar. Así como muchas veces nos arriesgamos comprando cosas que no las conocemos bien, no la entendemos bien. O aun cuando compramos por internet, Señor, y lo hacemos a veces con tanta libertad y con tanta confianza, ayúdanos a confiar en ti más y a confiar más en tu palabra y a creer que cada vez que demos, cada vez que damos, nos darán. Tú lo dijiste, dad y se os dará. Medida buena, apretada, arremecida, pondrán sobre vuestro regazo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendigo cada uno de los que están conectados. Bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo su economía, bendigo su casa. Mira lo que les falta. Mira al Señor lo que todavía no han alcanzado. Mira lo que necesitan, Señor. Mira lo que te están pidiendo. O sea, ahí hay corazones generosos, Señor. Ahí hay manos generosas. Bendíceles abundantemente. Abre las puertas. Abre los caminos. Suelta tu bendición sobre ellos. Bendice, Señor, lo que hacen. Bendice lo que desarrollan, sus trabajos, su negocio. El dinero retenido que se suelte, Señor. Los juicios favorables que están frenados se suelten a favor de tus hijos y de tus hijas, Señor. Esa bendición sobrenatural se manifieste sobre cada casa. Súplele, sácalos de la deuda, sácalos de la necesidad y dale, Señor, dale en abundancia para que disfruten y para que puedan repartir y ser de bendición. Lo creo, lo declaro y lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.